Días Nacional. ¿Cómo le va, Silvia Fernández?
¿Qué tal? Muy buen día, Omar Dianese. Bienvenidos a este nuevo horario de Canto Maestro por Nacional y para todo el país.
Hoy estrenamos Canto Maestro matutino.
Así es raro, ¿eh? Buen día, es en raro. Vez de buenas tardes.
Es raro.
Y saludamos a todos los que hacen Conciencia y Trabajo, que está una horita antes. Uh-huh. Habitualmente estaba ubicado en este horario con Diana Constanzo en la conducción y en la producción. Así que un saludo muy grande para todos ellos.
Y bueno, y un saludo a Gabriel Ceni, operador, flamante operador de Canto Maestro.
Exactamente, en un ratito vamos a estar convidando mate, porque antes a la tardecita era un café. Sí. Después del almuerzo, a la una de la tarde, o mientras almorzábamos, un cortadito, pero a esta hora merita el mate para levantarse de buen humor.
Ya está preparado el exquisito mate de Silvia Fernández. Se va a constituir en un clásico.
¿Usted dice?
No solo el mate. Ya va a haber en el transcurso de este ciclo algunas columnas que se van a convertir en clásicos. Por ejemplo, esta que con usted vamos a tener el gusto de inaugurar. Pero antes,
sí,
como siempre, porque eso sí que no cambió. A la mañana temprano, igual, usted ahí también, mate, cafecito de por medio, llamando, comunicándose y compartiendo esta charla matutina de amigos.
Claro que sí, que tiene que ver con propuestas, que tiene que ver con invitaciones para analizar y para debatir junto con ustedes cómo está la educación en la Argentina, algunos aspectos de la cultura, algunas buenas noticias, otras no tanto, pero bueno, la idea es compartir con ustedes esta hora de Nacional y para todo el país a través de estos números. Si llaman fuera de Capital Federal, 011-4-999-8700, lo repetimos, 011-4-999-8700, o bien la línea nacional con el costo de una llamada local es el 0810-222-0870.
Bien, decíamos que hay algo para inaugurar, además del horario.
Sí.
Columnas nuevas, por ejemplo. Y esto es la continuidad en el ejercicio de la memoria. Y hoy nos convoca el arte, Silvita. Hay una columna inspirada en el libro. Son dos volúmenes, de cuatro volúmenes, me dice Miguel. Cuatro volúmenes de Norberto Galasso, Los Malditos. Y en Los Malditos, ordenados por distintas categorías, que van desde artistas a políticos, pasando por gente de la ciencia, historiadores, etcétera, Norberto Galasso, de alguna manera, no solo rinde homenaje a aquellos olvidados, a aquellos que la historia oficial les da la espalda, ¿no? Hace un justo reconocimiento, los ata de alguna manera a la realidad y los proyecta en el tiempo. Entonces soy un maldito artista, un artista plástico, pintor, Medardo Pantoja. Medardo Pantoja nació en la bellísima Tilcara, allá por 1906, un año después que acá cerca del Riachuelo naciera Boca Juniors. Mirá vos, para ubicarnos en el tiempo y en la historia. Ahí, cuando comenzaba el siglo XX, también comenzaba la vida de Medardo Pantoja. Origen muy humilde. Lo decíamos recién, como todos los malditos, su común denominador. Nunca, jamás reconocido por la historia oficial. De todas maneras, si querés saber, por ejemplo, en 1941... fue medalla de oro en el Salón Rosario, en 1944, Silvia, estímulo en el Salón Nacional, en 1948, premio Bolsa de Comercio en Salón de Santa Fe, etcétera. Siguen los premios. Hay obras suyas en el Museo Joaquín B. González de La Rioja, en el Rosa Galisteo de Santa Fe, en el de Artes Plásticas de Tucumán. Es decir, un hombre que derramó arte y... Pero ahora escuchamos. Escuchamos en una voz, seguramente mucho más bella que la mía, el recuerdo a este pintor, Medardo Pantoja.
Los malditos, los de malditos, la historia. Los de la
se
historia.
Hacen presentes.
Se hacen presentes.
El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante.
Medardo Pantoja. Nació el 8 de junio de 1906 en Tilcara. Su pintura refleja las raíces de su tierra. Tuvo como maestros Antonio Berni y Lino Spilimbergo. Por sus obras ha obtenido numerosos premios. Sus cuadros pueden verse en museos de Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tucumán. Murió en San Salvador de Jujuy el 7 de febrero de 1976. Canto Maestro recuerda a Medardo Pantoja, un artista con sello propio, un retrato de nuestra memoria colectiva.
Los malditos de la historia, hoy y siempre.
Y pensando en Pantoja y en su origen, en Tilcara, me acordaba de Vincent Van Gogh, también pintor. Van Gogh decía, el arte es el hombre añadido a la naturaleza. Y me gusta como para homenajear con una frase, aunque más no sea, a este pintor argentino.
Y hablando de arte, no podemos dejar de mencionar lo que ha sido para muchos, sobre todo para aquellos que gustan del cine y que pudieron ver la película, la nominación al Oscar como mejor película extranjera, o por lo menos candidata para participar de ese premio, de El secreto de sus ojos. Uh-huh. ¿Vos la viste?
Sí, la vi.
¿Qué te pareció?
Me gustó mucho más, yo tengo que admitir algo, me gustó mucho, no voy a dar ninguna pista que, digamos, a quien todavía no la vio le pinche el globo. Tiene como dos finales. Pudo haber tenido otro final.
Sí, sí.
Si hubiera tenido el que para, creo que todos los que estuvimos en el cine, el que era previsiblemente el final, y te confieso que la película me hubiera gustado, hubiera dicho, pasé un rato entretenido. Campanera tiene esa cosa, ¿no? Muy, hablando de Pantoja, muy pictórica. Y me hubiera dicho, pasé un rato entretenido, te soy muy sincero.
Sí, sí, además, sí. Lo
estoy diciendo con el desconocimiento total que tengo de lo que es el cine. Yo no soy crítico de cine, no tengo autoridad ni casi para opinar, pero bueno, sí, estamos en una mesa de amigos. Si ese hubiera sido el final, me hubiera dicho entretenida la película. Pero con el final...
Te atrapó.
Sí, me parece que ese final, me parece que ahí está la clave de la película, me parece que esa final, Silvia, le da sentido a toda la película. Algo, un dato para aportar, que no sé si todos conocen, sí saben todos que está basada en una novela,
sí,
de Sacheri,
sí,
que es parecido el nombre, pero no es El secreto de sus ojos, es La pregunta de sus ojos. Bueno, uno es entrañablemente fanático de Sacheri, gracias a Apo. Pero el final del que hablamos, ese que sorprende, ese que le da un sentido mucho más profundo y distinto a toda la película, es un pequeño cuento de Sacheri, que se llama El hombre, y está en un libro de cuentos que se llama Te conozco, Mendizábal. Cuento esto porque no sé si muchos lo conocen. La película está basada en la novela, pero hay un cuentito corto que es el final de la película.
Y como no les vamos a contar el final, pero sí nos vamos a congratular de la nominación, porque es una de las 5 finalistas al Oscar a la mejor película de idioma extranjero. El premio se va a entregar el próximo 7 de marzo. Uh-huh. Es la segunda nominación para Campanella, después de El hijo de la novia, y que, bueno, se quedó ahí nomás del galardón en el año 2001, y es la sexta nominación en el rubro para una película argentina. La primera, lo recordamos, fue La tregua en el año 1974, y la única ganadora fue La historia oficial en el año 85. Uh-huh. Pero hablamos fundamentalmente del secreto de sus ojos, en el que actúan además de Ricardo Darín, Pablo Rago, Guillermo Francella y Soledad Villamil. Que esto es lo que decía durante la conferencia de prensa, hablando justamente sobre la película y la nominación.
Creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con esto de, sí, del contenido de la película, que justamente un director como Campanella puede, digamos, envolver en una trama lo suficientemente atractiva y además también filmada, y que, bueno, que todo ese contenido llegue de una manera también emocional, ¿no? No es que te vengo a hablar de algo, sino que te hago viajar por esto y te hago sentir y también pensar. Creo que cuando, ¿no? ¿Qué más quiere uno como espectador que ir al cine y emocionarse, llorar, enamorarse un poco y reírse, ¿no?
Y a la voz de Soledad Villamil, a quien escuchábamos, también ustedes le pueden agregar la voz cantada, porque además de actriz, es cantante, se animó a copar la parada de los que se ponen delante de un micrófono y tararean, y ella lo hace, pero muy bien, porque canta muy lindo. Con 3 funciones por fin de semana durante este mes, Soledad Villamil ofrece una serie de recitales que están basados en las canciones de su última producción discográfica, Morir de Amor, sucesora, bueno, de su primer disco solista Canta. Además de los viernes y sábados, Villamil también se presenta los días jueves. ¿Dónde? En el Torcuato Tasso, ahí muy cerca de tu casa.
Sí, digamos, a la vuelta
de casa. A la vuelta de tu casa. Uh-huh. En Torcuato Tasso, en la calle Defensa 1575, estará justamente hoy a partir de las 10 de la noche.
Así es. Y ya que hablas de otras actividades de Soledad Villamil, digamos que fui a ver arte.
Yo también. En realidad,
¿te gustó?
¿Cuándo fuiste?
Fui hace 2 semanas.
Yo fui hace una.
Un domingo de mucho calor, ¿sí? Sin aire acondicionado, con la sala llena y maravilloso.
Muy buena.
Me encantó.
Masa.
Espectacular.
Impactante.
Aparte la alegría.
Masa, que hace el papel que en la antigua presentación de arte hacía Oscar Martínez.
La alegría de verlo actuando así, en la calle Corrientes, a este querido actor, ¿no? Fue de forma. Usted se acuerda, el que está ahí detrás de los vivos, usted no. Lo que está detrás de los vidrios, ¿se acuerda aquí de la familia Falcón? No me va a decir que no. Bueno, me encantó, maravilloso, la pasamos bárbaro. Y bueno, hablando de... Esto era hablando del secreto de sus ojos.
¿Y de
terminamos hablando de Darín. Y hablando de Darín, ¿sabes lo que dijo respecto a esto? De lo que estamos hablando, de la película que está ahí, en los umbrales de coronarse. Dijo, es un honor haber participado en una película donde se respira la argentinidad.
Y hablando de argentinidad.
Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virube, la transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y Cati Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallego, judío, criollo, polaco, indio, negro, cabecitas, pero con pedigrí en francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta confusión. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo con cuentos chinos, el Che, Gardel o Maradona.
y vine 40 veces. ¿Y cómo no crees que lo que hoy es unos polvos de mierda? Son toda una manga de ganga. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino.
Como el tiro en el corazón de Favaloro.
Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor.
Voces de la educación se suman en Canto Maestro. Hay más Canto Maestro. Seguí en Nacional.
La CETERA promueve el programa de prevención de VIH-SIDA. Cuenta con un centro de prevención, asesoramiento y diagnóstico. Es el primer centro de testeo de una organización sindical docente a nivel nacional. Acércate a hacerte el análisis, que es abierto a la comunidad, gratuito, voluntario, confidencial, sin ayuno y sin turno. En Virrey Liniers 1043, Ciudad de Buenos Aires. Los días lunes de 10 a 13 horas y los sábados de 10 a 12 horas.
Esto es Canto Maestro, los sábados a las 7 de la mañana en el nuevo horario de este año. Antes, ustedes recordarán, los acompañábamos un poquito más tarde, al mediodía, a las 13. Pero nuevo año o nuevo horario. Es por eso que junto con Omar Dianese estamos aquí en Nacional y para todo el país a las 7 y 24 de la mañana con 23 grados dos décimas de temperatura y con un alerta meteorológico que cesó.
Exactamente.
Llovió bastante durante la semana en Capital Federal, alrededores, hubo problemas también, hubo gente evacuada en algunas ciudades. Por lo pronto la lluvia se indica continuará durante la semana, pero el alerta terminó.
Y seguimos en Canto Nacional, además, ¿con qué número de teléfono, Silvia?
Con el 011, si llaman fuera de Capital Federal, 4-999-8700 y la línea nacional con el costo de una llamada local, que es el 0810-222-0870.
Así es.
Y durante la semana, varios fueron los homenajes que ha recibido. Uh-huh. De hecho, hoy su fotografía aparece en la portada de un matutino porteño de La Nación. Nos referimos a Tomás Eloy Martínez, porque los azares del periodismo lo acercaron con insistencia al tema de la muerte y hacia mediados de los 60 advirtió ya en Hiroshima y en Nagasaki que un hombre puede morir indefinidamente y que la muerte es una sucesión, no un fin. Murió Tomás Eloy Martínez a los 75 años y Canto Maestro también lo quiere recordar a través de una nota que apareció publicada por Silvina Friera, en la que indica que el escritor y el maestro de periodistas murió tras una larga pulseada contra el cáncer. De niño, cuando tenía menos de 10 años, escribió su primer cuento para burlar el castigo de sus papás, que le habían prohibido leer. Pero poco a poco encontró en la ficción una forma de rebelión extrema. Por la imperiosa necesidad de ganarse la vida, empezó a foguearse en la Gaceta de Tucumán, la ciudad donde había nacido en el año 34, pero pasó por muchas redacciones, como el semanario Primera Plana, la revista Panorama, dirigió el suplemento cultural del diario La Opinión y creó el primer suplemento literario de Página 12, que uh-huh. se llamó Primer Plano.
Así es.
La radio pública se pone el guardapolvo blanco. Canto Maestro, el Nacional.
Y aunque sea tardío, 24 horas después, pero qué lindo que al día siguiente te sigan felicitando porque cumpliste años, ¿no?
Precioso.
¿Y si cumpliste 100?
mucho mejor.
Así que, don Pancho Barallo, felices 100 y 24 horas, 100 y un día, porque ayer, 5 de febrero, cumplía años. Pancho Barallo, don Francisco Barallo, un prócer del fútbol argentino. Él comenzó, nació en La Plata, en la ciudad de La Plata, en el barrio de Los Hornos, don Pancho. Y bueno, allí comenzó también su historia futbolística, su historia con la pelota. Primero en el Club 12 de Octubre, hasta que a mediados del 28, Gimnasia y Esgrima de La Plata, el Lobo Platense, lo recibió. Y después del Lobo, a Boca Juniors, donde fue campeón varias veces, compartiendo con un entrañable amigo suyo, con Roberto Cherro, otro histórico jugador de Boca Juniors. Y ahí fue campeón don Pancho en el año 31, 34, 35. Lo apodaron en Gimnasia y Esgrima de La Plata Cañoncito. Además integró la selección argentina y cuenta, Silvia, anécdotas con Gardel, que es increíble, porque hoy no es fácil toparse, encontrarse con alguien que a uno le hable de Gardel, ¿no es cierto? Y don Pancho recuerda cosas vividas él personalmente con Carlos Gardel. Así que algo muy como para no dejar pasar, ¿no es cierto? En este momento en que el fútbol está tan mercantilizado y todo es cuánto valés, cuánto te doy, cuánto me das. Bueno, una época mucho más romántica del fútbol. Así que nuestro homenaje en su cumpleaños número 100 a don Pancho Barallo, que hace muy poquito tiempo dejó de ser récord en Boca Juniors, porque era el delantero más goleador de la historia de Boca, hasta que hace poquitito tiempo se quedó con ese privilegio Martín Palermo, muy merecidamente, pero admitiendo que en estos tiempos se juegan muchos, pero muchos más partidos de los que se jugaba en aquella otra época, ¿no? Porque hay copas y demás, cosa que antes no había, al menos tan asiduamente. Así que bueno, de nuevo, don Pancho, feliz cumple.
En la radio pública, Canto Maestro.
Siete y media en punto de este sábado, lo seguimos acompañando hasta las 8 de la mañana y también recorriendo un poco de lo que sucede, de la actualidad, la que todos los días nos rodea y también de alguna manera nos condiciona. Desde hace ya bastante, te diría que desde diciembre, se viene hablando de la reserva que tiene el Banco Central, del Fondo del Bicentenario, de Martín Redrado, que finalmente renunció. Y la última información vinculada con el tema tiene que ver con que el Poder Ejecutivo apeló el fallo que frenaba la posibilidad de trasladar las reservas excedentes del Banco Central hacia una cuenta en el Tesoro y de esa manera poder utilizar esas reservas excedentes. En el marco de esta última noticia, no nombramos a quien está ahora al frente del Banco Central, en comisión todavía, porque falta que lo apruebe el Senado, nos referimos a Mercedes Marcó del Pont, quien hasta hace poco menos de una semana se desempeñaba como presidenta del Banco Nación. Una mujer, la primera vez que llega al Banco Central, una mujer que ocupa ese cargo directivo al frente de la autoridad monetaria, que además tiene formación desarrollista, bueno, sobrina de Frigerio, tal como se indicó, pero fundamentalmente, más allá de haber participado de distintas gestiones de gobierno, se desempeñó durante los 90, no recuerdo si era, ya te lo digo para no meter la pata con el lugar exacto en el que se desempeñó, una subsecretaría vinculada también con el área de investigación de desarrollo, fue asesora del Gabinete del Ministerio de la Producción en el año 2002 y en el año hasta el año 91 en la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la Nación, cargo que dejó en su momento por disidencia justamente con el gobierno menemista de entonces. Luego también participó de algunos proyectos vinculados con la presidencia de Eduardo Duhalde. Se separó y finalmente también ocupó una banca en el Congreso Nacional. Desde allí promovió, entre otras cosas, un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que hoy justamente se está discutiendo, no todavía en el Senado. Es un proyecto que ella había presentado como legisladora. Y nos referimos a ella también puntualmente, Omar, porque es una mujer que pertenece al grupo del Plan Fénix. mucho se hablaba del Plan Fénix a comienzos de los años 2000, 2002, pero luego no es que pasó al olvido, pero bueno, un poquito hubo otras noticias, otras informaciones que taparon el tema. El Plan Fénix, muchos lo recordarán, para quienes no, se constituyó justamente a partir de un conjunto de economistas que desde fines del año 2000 consideraba que era necesario discutir dentro del ámbito universitario, puntualmente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, los problemas centrales de la economía argentina y a partir de ahí comenzar a formular propuestas con una mirada puesta en lo que era el mediano y el largo plazo, pero también medidas de corto plazo, de lo cotidiano, que permitieran, entre otras cosas, enfrentar la crisis que por ese entonces tenía frente la Argentina, la crisis del año 2000, 2001, 2002, que fue justamente bastante problemática para nuestro país. Ella integraba este grupo como uno de los más jóvenes. Allí también está Aldo Ferrer, Abraham Gack. Y recordamos esto porque tiene que ver también con una concepción ideológica que ella ya dio a conocer en las últimas horas al hacer algunas declaraciones vinculadas con lo que será su gestión al frente del Central.
Bueno, justamente te estaba escuchando y a Abraham Gack lo tuvimos en Canto Maestro el año pasado.
Sí, señor.
Así que estas cuestiones a las que vos hacías mención recién fueron bien desarrolladas acá por Abraham Gack, ¿no es cierto? Y me quedo con un párrafo que destaca página 12 y que pinta de alguna manera el perfil con el que esta mujer, además de gran personalidad, llega a esta función pública, ¿no es cierto? Dice, las políticas serán razonables de estabilidad y profundización del modelo. Y agrega otro punto fundamental, estrechamente vinculado con la falta de crédito, y que será avanzar en este aspecto, ¿no es cierto?, el del crédito y sobre lo que es la tenebrosa fuga de capitales, ¿no es cierto?
Sabes que durante toda la semana hubo distintos sectores, tanto políticos, económicos y sociales, que fueron consultados respecto a la designación de Marco del Pont, que fue sorpresiva incluso para los mismos integrantes del directorio del Banco Central. Y hablaron, bueno, entre otros diputados, por ejemplo, como Felipe Solá, del peronismo disidente, Elisa Carrió, de la coalición cívica, Margarita Stolbizer, de GEN, Jorge Triaca, del PRO. Distintos, justamente, exponentes de la oposición que indicaban que no tenía ningún reparo para con ella en particular porque no tenían puntualmente ninguna crítica que hacerle a nivel personal, como técnica y profesional. Sí cuestionaban lo que podía llegar a suceder con su proyecto de reforma de Carta Orgánica, porque lo que considera la oposición es que puede de alguna manera favorecer que el Poder Ejecutivo tenga un poco más de implicancia, tal vez, en las decisiones del Central. Esto es lo que señalaba la oposición. Pero a nivel personal, por lo menos los mismos opositores dentro del Congreso Nacional no manifestaban ningún reparo. Nos referimos a esto porque hoy está para todos los diarios que se va a apelar el fallo que frenó el traslado de las reservas, justamente excedentes del Banco Central, hacia una cuenta del Tesoro Nacional.
Sí, lo que los opositores no blanquean, a entender de uno, es la verdadera o el verdadero móvil que los lleva a enturbiar, a embarrar la cancha con toda esta discusión y este freno que tiene como objetivo llevar al gobierno nacional a un callejón sin salida en el que tenga que aplicar un ajuste, políticas a las cuales adhirieron prácticamente todos o el 95% de los opositores que hoy se llenan la boca hablando de democracia y demás, y de justicia social, que me parece que muchos no conocen, ¿no es cierto? Como muchos que fueron parte de gobiernos que han directamente saqueado el bolsillo, sin ir más lejos, de los jubilados. Todos nos acordamos, por ejemplo. Bueno, toda esa gente no pone blanco sobre negro la verdadera intención que tiene, y que es devolver a las políticas de ajuste, pero no estando ellos al frente, no poniendo ellos la cara y obligando al gobierno nacional a tener que hacerlo y pagando los costos de lo que sería un desgaste. Ahí están todos atrincherados en esta suerte de abanico de oposiciones, algunos poquitito tramposamente hablan de oposición, pero en realidad hay oposiciones. No se sabe muy bien lo que vulgarmente decimos una bolsa de gatos, con el perdón de los gatos, ¿no? Que tanto me gustan. Pero bueno, así están dadas las cosas de haber continuado, Canto Maestro. Seguramente esto hubiera dado mucha tela para cortar durante el mes de enero. En algún momento, en el menú de opositores, nombraste al PRO. Y no me quiero olvidar que el PRO ayer estrenó policía.
La Policía Metropolitana, en uno de los barrios...
¿Su barrio?
En una comuna, en realidad, en la comuna número 12, que incluye a Villa Urquiza, Coghlan, Saavedra, y que, bueno, lo que hace la Policía Metropolitana, ustedes en realidad ya lo saben seguramente, porque fue comentado desde el año pasado respecto a las atribuciones que tenía, tiene que ver no solamente con el patrullaje, sino también con la posibilidad de actuar en los 16 delitos penales en los que les compete, lo que señalaba ayer el propio Bursaco, quien es finalmente el civil que está a cargo de la Policía Metropolitana, es que de todas maneras se actuará, por ejemplo, ante un asalto, ante un robo, y se entregará a quien se encuentre delinquiendo, a la Policía Federal, que será finalmente la encargada de continuar, en todo caso, ese procedimiento. No el acto puntual de la detención, pero hubo justamente en el marco de la Metropolitana, también durante la semana, una discusión bastante importante que tenía que ver con la adquisición de 5 pistolas Taser, que para algunos sectores vinculados con los derechos humanos, básicamente, no algunos, con los derechos humanos y sociales, puede ser utilizada como un arma de tortura. De hecho, si está mal utilizada o no se sabe con qué fines se puede llegar a utilizar, termina justamente generando la posibilidad de un abuso. Esto fue negado por parte del gobierno porteño en el marco de las discusiones, que no dio marcha atrás. Considera que van a ser utilizadas estas 5 armas especiales para lo que se llama el grupo especial de la Policía Metropolitana, que viene a ser como una especie de GEOF de la federal. Lo cierto es que esto también sembró varias dudas y generó polémica justamente unas pocas horas antes, unos días antes del lanzamiento formal que se produjo ayer. Pero hablando del gobierno porteño, también hubo algún tipo de discusión ya vinculada con la paritaria docente, y de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más.
Con eso vamos a cerrar prácticamente.
Claro.
Porque siempre a esta altura del año es motivo de análisis, de reflexión y de debate. Y en mucho movimiento, ya lo hay.
De hecho, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se suspendió una reunión que estaba convocada para la semana pasada por el propio gobierno bonaerense hacia el Frente Gremial Docente, integrado entre otros por SUTEBA. Fue interrumpida a último momento esa reunión porque, según el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, se iba a discutir un aumento salarial y no, según indicó el propio funcionario, las mejores condiciones justamente de trabajo para los docentes y de aprendizaje para los alumnos. Esto fue rechazado por, entre otros, SUTEBA, porque era obvio que se iba a hablar, entre otras cosas, de un aumento salarial cercano a la posibilidad de alcanzar los 1.900 pesos de salario
así
básico.
Es, así es.
En provincia de Buenos Aires. Pero en capital también hubo inconvenientes, y esto se traslada al resto del país, porque es momento de discutir salarios y condiciones, pero como bien decía Omar, en un ratito vamos a estar ya ocupándonos formalmente de ese tema.
¿Cómo le anda a Silvia Fernández el horario?
El horario 7:40, por ahora venimos bien, ¿no?
Usted está acostumbrada, yo la escuchaba cuando salía usted a la calle, casi de noche, ahí, andaba por esta ciudad tempranito. Bueno, hoy estamos acá, en Nacional. Bueno,
agradecemos a Gabriel Ceni, que nos está acompañando en la operación técnica, sí.
Miguel en su barrio, tendría que dar testimonio. Vio ya los nuevos efectivos dando vueltas por Villa Urquiza, por las calles de Villa Urquiza, bueno, se tapa
los ojos, la avenida Triunvirato.
No quiere ni hablar. Bueno, listo, Gabriel, le ponemos un poquito de música esta mañana.
del cielo buena suerte, aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Sueñan los nadie, sueños de nada. Nadie es dueño de nada. Los nadie, los ninguno, los hijos de nadie. Corriendo la liebre, jodido recodidas. Los nadie, los ninguno, los hijos de nadie. Corriendo la liebre, jodido recodidas. Aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Sueñan los nadie, dueños de nada. Nadie es dueño de nada. Los nadie, los ninguno, los hijos de nadie. Corriendo la liebre, jodido recualidad. Los nadie, los ninguno, los hijos de nadie. Corriendo la liebre, jodido recodida. Que no son, aunque sean, que no tienen cara, sino brazos. No tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia de la prensa local.
Primeras líneas. Tu primer cuaderno. Suena la campana para Canto Maestro. Las voces de la educación se suman en Canto Maestro.
La CETERA promueve el programa de prevención de VIH-SIDA. Cuenta con un centro de prevención, asesoramiento y diagnóstico. Es el primer centro de testeo de una organización sindical docente a nivel nacional. Acércate a hacerte el análisis, que es abierto a la comunidad, gratuito, voluntario, confidencial, sin ayuno y sin turno. En Virrey Liniers, 1043, Ciudad de Buenos Aires. Los días lunes de 10 a 13 horas y los sábados de 10 a 12 horas.
Seguimos haciendo Canto Maestro en nuevo horario. ¿Y Silvia?
Y los teléfonos siguen siendo los mismos, afortunadamente. Nosotros nos levantamos un poquito más temprano. Ustedes se encuentran con nosotros a esta hora de la mañana. Para los que se están despertando, Canto Maestro para todo el país, con este número de teléfono, el 011-4999-8700.
Gabriela, hay mensaje de oyentes. ¿Algún mensaje por ahí?
Mimi de Villa Crespo, y nunca escucho el agradecimiento que hay que tener a este gobierno de la señora Cristina Kirchner, que nos a los docentes jubilados nos ha empezado a dar lo que corresponde el 82 móvil. Nadie dice nada, pero yo lo quiero aclarar. Nos ha dado un paso muy grande y nos ha ayudado a restituirnos de todos los canallas que nos han sacado todo, todo, hasta el 13%, acuérdense, un año y medio que no nos dieron. El 82 móvil nos están dando de a poco. Estoy muy agradecida. Y todos los docentes jubilados también tienen que estar agradecidos. Eso no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen?
Listo, ahí está la amiga de Villa Crespo que hacía un reconocimiento a la presidenta y además mencionaba algo que hace un ratito nomás hemos tocado acá, ¿no es cierto?, de algunos pillos que se han quedado con dinero ajeno. Hablaba del descuento, concretamente del 13% a los jubilados.
Hablando de jubilados, ahora en marzo viene el nuevo reajuste. Ustedes recordarán marzo y septiembre, los dos meses en los que se reajusta justamente los saberes y las pensiones, así que un nuevo reajuste a partir de marzo.
Bien, y la situación docente.
Que no es poco.
Cada año a esta altura del año, que no es poco, Silvia. Y nada más ni nada menos que vamos a tener acá la voz de la secretaria general de la CETERA, Estela Maldonado.
Así es, a quien le preguntamos cuáles son los reclamos de la CETERA en estas paritarias docentes que ya están empezando.
La CETERA, junto a los cinco gremios nacionales, ha comenzado su proceso de discusión para la paritaria 2010 con una primera reunión de la Comisión Técnica Salarial. Ahí se ha quedado planteado la necesidad de incrementar el piso salarial docente del cargo testigo, maestro de grado de jornada simple sin antigüedad, a 1.900 pesos. Hemos demandado también que el monto del incentivo quede fijado en 165 pesos a partir del 1 de enero, y hemos planteado la necesidad de que la provincia de Río Negro sea incorporada al Fondo de Compensación de Desigualdades Salariales, ya que es la provincia del país que ha quedado con el básico más bajo, 444 pesos, y con una situación de crisis financiera muy importante. El gobierno no llevó ninguna propuesta a esa reunión, y sí dejó manifestado que consideraban que el Estado Nacional y los Estados Provinciales no estaban en condiciones de llegar a ese monto. En esa misma reunión se planteó la necesidad de acelerar los tiempos de la discusión para que se pudieran hacer en simultáneo también las negociaciones provinciales, y hubo un compromiso del ministro de Educación, del Ministerio de Educación, para lograr llegar a la ronda paritaria formal antes de mediados de mes de febrero. Con posterioridad a esa reunión ha habido un encuentro del Consejo Federal de Ministros. En ese encuentro tampoco hubo avances en términos de propuesta del gobierno, y sí hubo una intensa discusión de los ministros alrededor de las distintas situaciones de cada una de las provincias. Nosotros estamos convocando a un plenario de secretarios generales para el día 11 de febrero para poner en común las situaciones de las provincias, pero también para tomar previsiones respecto de cómo está la marcha de las negociaciones y la posibilidad de convocar a un congreso para definir acciones a seguir en caso de que no haya avance en las negociaciones.
¿Cuáles son los temas más importantes en educación para tratar en el 2010?
Para nosotros es un año clave en dos sentidos. Por un lado, es el año en el que vamos a tener que discutir la nueva ley de financiamiento. La ley de financiamiento vigente llega a su fin en diciembre de 2010 y reconocemos que realmente ha permitido avanzar en la mejora salarial de las provincias más atrasadas y también en la cobertura del nivel inicial y del nivel secundario, sobre todo en el NEA y en el NOA. Pero también creemos que con las metas que fija la ley de educación, este porcentaje de financiamiento ya no alcanza, y sobre todo consideramos que el Estado Nacional tiene que incorporar mayor cantidad de recursos y que tiene que haber criterios de distribución para que esos recursos lleguen a todas las provincias de acuerdo a sus necesidades. Esto nos va a llevar un gran esfuerzo, vamos a ponerle mucha energía a esta lucha y para acompañar además la necesidad de un trabajo muy intenso para asegurar que efectivamente se den los pasos necesarios para que la escuela secundaria sea realmente obligatoria, tal como lo manda la Ley de Educación Nacional. En este sentido vamos a estar trabajando sobre muchos aspectos, sobre la organización del trabajo docente en las escuelas secundarias, sobre la organización escolar, sobre los sistemas de evaluación, sobre la necesidad de que haya políticas socioeducativas para realmente sostener la educación de los jóvenes y adolescentes de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y también para acompañar la fuerte demanda que seguramente va a haber en términos de vacantes de todas las familias que van a inscribir a sus hijos a partir de, en las escuelas, tanto en el nivel inicial como en la escuela secundaria, a partir de la necesidad de certificar la escolarización para continuar cobrando la totalidad de la asignación universal por hijo que se estableció en el año pasado.
Y también le preguntamos a Estela Maldonado, la secretaria general de la CETERA, en el marco de la discusión paritaria, ¿cuáles son las acciones que va a seguir justamente el gremio, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina?
De modo que tenemos en primer lugar la coyuntura de la paritaria, que esperamos que pueda arribar a un acuerdo razonable en breve plazo, y de lo contrario nuestro Congreso definirá las acciones a seguir, pero nuestra lucha más estratégica, más profunda de este año tiene que ver fundamentalmente con la ley de financiamiento. No hay ninguna posibilidad de avanzar en una mejora más profunda de nuestro salario si realmente no conseguimos más recursos para la educación, y del mismo modo sucede con la necesidad de lograr las metas de la Ley de Educación Nacional.
Así están dadas las cosas entonces.
Escuchábamos la palabra de Estela Maldonado, secretaria general de CETERA, y lo actuado por la Organización Nacional, por el sindicato, en estos momentos. Y bueno, y de las palabras de Estela Maldonado uno puede
inferir
cómo van a seguir las acciones.
Exactamente. Tenemos llamados al 011-4999-8700 y al 0810, que es la línea nacional, con el costo de una llamada local. Lo repito por las dudas, 0810-222-0870.
Prestale atención a Roberto de Villa Urquiza. Dice Roberto, los dirigentes no democráticos eligieron un lugar donde hacer base. Hitler eligió Múnich, Mussolini eligió Roma y Mauri eligió mi barrio.
Muy duro.
Y termina Roberto, bueno, un poco más optimista, dice, no pasarán. Muy bueno el programa, gracias Roberto.
Seguramente vinculado con lo que indicábamos de la Policía Metropolitana, que comenzó a hacer sus funciones, en realidad a funcionar en los barrios de Urquiza, Coghlan y Saavedra durante esta semana. Y antes de irnos, algunos espectáculos gratuitos, muy cortito, que es, hablando de la ciudad de Buenos Aires también, Omar, porque con entrada libre y gratuita en el Parque Roca de Villa Lugano hay una serie de artistas y de grupos musicales que se están presentando, hoy por ejemplo Delfines de Etiopía y Los Cafres. Y mañana domingo, Los Pérez García, Árbol y Las Pelotas. Para quienes quieran verlo, la entrada es gratuita. El show empieza a las 5 de la tarde. Hay que ir un ratito antes. Está previsto que el domingo 14 de febrero se presenten allí Los Divididos. Para ver a Los Divididos especialmente, las entradas se van a dar a cambio de 2 kilos de alimentos no perecederos el martes de 11 a 19 en Avenida de Mayo 575. Reiteramos, el lugar es el Parque Roca, en el barrio porteño de Villa Lugano.
Y no podemos irnos en este primer programa sin también otro homenaje más a un grande.
Así es.
Y vos ya sabés de quién te estoy hablando.
Lo sabemos porque el año pasado, justamente cuando estábamos finalizando el programa, él estaba peleando por su vida. Claro. De hecho, pudimos viajar a Mendoza en el momento en que lo operaron el 21 de noviembre para seguir de cerquita su recuperación. Y los primeros partes médicos eran más que alentadores y la fuerza de la gente creo que también tenía mucho que ver con eso. Pero nos dijo.
Pero ya no pelea más por la vida, porque ahí debe andar, recorriendo los parajes de la eternidad, de la vida eterna. Así que esa pelea se terminó, la dejó acá, en este mundo de dichas y desdichas. Ahora ya seguramente no tiene sufrimiento, pero nos va a acompañar en la despedida de este programa de hoy.
Y les decimos a todos ustedes que se queden en la continuidad de Radio Nacional con los programas que a partir de las 8 de la mañana y también con nuestros compañeros del servicio informativo van a estar durante todo el día informados y obviamente pasando la línea.
Bueno, señores, será hasta el sábado próximo tempranito con el mate de Silvia Fernández sobre la mesa.
Y con las palabras de Omar Vianese, ¿y con quién más?
Y con Miguel y con Gabriel.
Así es, y nos vamos con...
Nos vamos con el grande, escuchando, regocijando. Hasta el sábado, a las 7 de la mañana en Canto Maestro.
Serán los días más felices que puedas tú vivir, con mis de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti.